55.
Estamos de vuelta, nada personal de Radio Duna, cuando son las 7 de la tarde, 47 minutos, y tomamos de inmediato contacto con nuestro invitado.
Sí, se trata del doctor Miguel O'Ryan, es epidemiólogo y miembro del Consejo CABEI, y además está bastante al tanto de todo lo que está pasando con la vacuna Johnson & Johnson. Está usted a cargo del estudio de la vacuna en Chile, tengo entendido, ¿no?
Hola, doctor O'Ryan, ¿cómo está usted?
Hola Matías, hola Josefina. Infectólogo, porque no se enojen mis colegas epidemiólogos.
Bueno, infectólogo entonces.
Sí, pero yo creo que a esta altura.
Es como un renacentista.
No nos pida tanto. Hemos aprendido en un año, la inducción ha sido muy rápida.
Eso es verdad.
Hemos aprendido de ARN, mensajero, hemos aprendido de positividad.
De
R1, R0. Usted quiere, nos reta porque epidemiólogo e infectólogo.
Ojalá que no se olvide muy rápido, Matías.
Ya se me olvidó cuál era el correcto, pero lo que no se me olvida es lo que dijo el ministro Alamán, que reconoció que hay una dificultad en la llegada de las 4.000 monodosis de Johnson y Johnson, la vacuna que usted es de alguna manera de los que más trabaja en ese proyecto que en Chile.
Sí, bueno, Matías, yo creo que es importante señalar primero que en la estrategia chilena tiene varias parte, digamos, la parte que estuvimos involucrados, la comunidad científica, académica, que es en la evaluación de las diferentes vacunas, la proposición a las autoridades de cuáles deberían avanzar, ya sea en ensayos clínicos en nuestro país y o en provisión de vacunas a nivel ministerial. Y eso obviamente estaba a cargo de un comité triministerial, como se ha señalado, para hacer esas negociaciones. Así es que, en ese sentido, obviamente lo que queremos y esperamos es que todas las vacunas que estaban en negociación lleguen a buen puerto, pero como también sabemos, eso depende finalmente de muchos factores globales, factores desarrolladores, que habrá que ir viendo en el camino.
Doctor Miguel O'Ryan, ha trascendido que uno de estos factores que estaría complicando la negociación sería un tema de los seguros que exige la empresa.
Lamentablemente, Josefina, yo no puedo darle respuesta porque la verdad es que no sé. No es, es en la materia de transacción y negociación, finalmente con la empresa son otros los que están haciendo eso. Nosotros nos concentramos fundamentalmente en la evaluación de la vacuna y el avanzar con los ensayos clínicos, y obviamente empujar en lo posible para que se avanzaran esas transacciones. Pero todos esos detalles de transacción lo desconozco.
¿Nos puede hablar un poco más? Vamos a suponer y vamos a dar por hecho o por bueno que se va a solucionar este eventual problema. ¿Nos puede contar cuándo son los, si es que hay tiempos de llegada, cuándo estaban establecidos y cómo es esta vacuna monodosis?
Bueno, lo que se puede decir basado en los ensayos clínicos con más de 40.000 voluntarios enrolados en diferentes partes del mundo, con 1.200 voluntarios chilenos, que una dosis de la vacuna demostró un buen nivel de protección contra infección de todo tipo, arriba de un 60% y arriba de un 80-85% contra infección grave. Y eso fueron muy buenas noticias. Entonces, hay a su vez un estudio en paralelo con dos dosis que se está haciendo en Europa, que está en desarrollo actualmente, para ver si una segunda dosis puede incrementar aún más esta protección. Así que hay que esperar también esos resultados. Pero con los resultados del primer ensayo clínico global, es que la FDA aprobó la vacuna con una dosis, y esperamos que se avance rápidamente para que el ISP también la apruebe, y que pueda ser, ojalá y esperamos, negociación mediante un candidato para el arsenal vacunal chileno junto con las otras vacunas que actualmente están.
Doctor, ¿hay fecha para que el ISP se pronuncie sobre esta vacuna en particular?
Claro, nuevamente eso depende de otros actores, depende del ISP, depende del comité y depende de cuándo Johnson & Johnson decida hacer esa presentación al ISP. Lo que uno esperaría es que fuera pronta, porque la verdad es que habiendo sido aprobada por la FDA y teniendo un dossier muy sólido, uno esperaría que se avance rápidamente en la presentación de la información a nuestro ISP para que sea evaluada por nuestro comité local. Yo podría esperar que eso ocurriera dentro de las próximas semanas, pero vuelvo a decir, eso depende también de finalmente cuál va a ser la estrategia que decida el productor.
Y doctor, ¿hay estudios sobre la eficacia de esta vacuna en las nuevas cepas, por ejemplo en la de Nueva York o la cepa británica o la brasilera que está más cerca nuestro?
Es una muy buena pregunta, y lo que está ocurriendo en esta etapa de ensayos clínicos es que, dependiendo de dónde estén circulando las cepas y si se está desarrollando ensayo clínico en esos lugares, uno puede evaluar en forma focalizada la eficacia protectora. Para esta vacuna en específico, eso se pudo hacer en Sudáfrica, donde estaba la variante inicial más significativa, la variante sudafricana, junto con la inglesa, y demostró un nivel de protección de cercano a un 57% global y también arriba de un 80% contra infección grave, lo cual fue una buena noticia. Por lo menos contra esa variante, esta vacuna está protegiendo bien. Y habrá que ir viendo, obviamente, una de las problemáticas de que siga habiendo tanta circulación mundial de este virus, tantos miles de millones de virus dando vueltas por todo el mundo, es que eso favorece la posibilidad de que sigan surgiendo variantes cada vez más variadas, para decirlo de alguna manera, y que alguna de ellas pudiera en algún momento dado efectivamente escapar inmunidad conferida por una u otra vacuna. A la fecha, eso no ha ocurrido de una manera clara, por lo menos que se haya publicado en forma categórica. Pero que es un fenómeno que puede ocurrir, está dentro de las posibilidades.
Doctor Miguel O'Ryan, leía, me parece que anteayer, sí, en Argentina, un diario argentino hablaba del enfermo cero, que es un poco lo que pasa hoy día. 3 de marzo se cumple un año que se supo el primer caso, ¿no es cierto?, en la región del Maule. Y él decía, yo fui el primero en que descubrieron en Argentina y todavía tengo muchos anticuerpos. Hemos sabido que todo esto ha sido muy a la carrera, como no estaba acostumbrado al mundo de la ciencia, los investigadores, el mundo de las vacunas, y muchas cosas han ido quedando lamentablemente de lado, se ha hecho vista gorda porque no se puede esperar todo el tiempo, pues hay urgencias. Por ejemplo, ¿se sabe ya más información respecto de cómo quedan las personas que tuvieron la COVID, cómo quedan con su inmunidad propia? Y segundo, ¿cómo han operado las distintas vacunas en el tiempo de cobertura inmunológica?
En cuanto a la primera pregunta, bueno, el mundo se transforma de alguna manera con la evolución de la pandemia en un laboratorio experimental natural, observacional, que permite ir estableciendo protocolos en varias partes del mundo para ir justamente haciendo las observaciones de una manera que nos pueda dar información, por ejemplo, de qué va pasando con la duración de la inmunidad. Obviamente, mientras más tiempo pasa y mientras más información tenemos, las personas que hayan sido infectadas por más tiempo, uno puede ir viendo cuántas de esas personas pueden tener reinfección en la medida que se alejan de su primo infección, de la primera infección. Y lo que hemos ido ya viendo al cabo de un año es que las reinfecciones siguen siendo ínfimas. Y las reinfecciones significativas, prácticamente, yo todavía no conozco ningún caso publicado. Y ojo, que salen decenas, sino varias miles de publicaciones al día sobre COVID. Y todavía no hay ninguna publicación de alguien que haya tenido una infección más o menos significativa y que después haya tenido una reinfección significativa claramente demostrada. Y estamos hablando con ya cientos de millones de casos demostrados. Entonces, eso ya en sí mismo es evidencia muy sólida que la protección está durando por lo menos todo el periodo de un año desde que este virus surgió en Wuhan. Y ese tipo de información es la que se va recolectando, evaluando y publicando. Al mismo tiempo hemos ido viendo que hay, ¿no es cierto?, diferentes tipos de manifestaciones clínicas que van quedando como latentes, afortunadamente en un pequeño grupo de personas, y se está evaluando qué significan estas sintomatologías persistentes, como síndrome de fatiga crónica, personas que pueden quedar con cefalea, en fin, si tiene que ver efectivamente con el virus y si está haciendo algunas modificaciones biológicas o cómo es la interrelación. Entonces, ese tipo de información obviamente se sigue obteniendo y vamos a seguir obteniendo en el futuro.
Y respecto de las vacunas, que en un principio una de las dudas que quedaba y no nos quedaba más tiempo, más que esperar que pasara el tiempo para saber cuánto tiempo cubrían su inmunización, ¿hay ya más información?
Bueno, es más o menos lo mismo. Lo que uno hace desde el punto de vista experimental, sin tener o casarse con que el anticuerpo es el único mecanismo inmunológico protector contra estos virus, hay lo que se llama la inmunidad humoral, que son los anticuerpos circulantes que juegan un rol importante, pero también está lo que se denomina la inmunidad celular, que son las células inmunológicas de nuestro organismo que se encargan de matar, entre comillas, las células infectadas con virus. Y es bastante más difícil de medir la inmunidad celular y su duración en el tiempo. Pero lo que se tiende a medir es lo que se llama la cinética de anticuerpos, porque es fácil de medir. Podemos tomar una muestra de sangre, medir anticuerpos contra COVID y podemos medirlo cada cierto tiempo y uno puede hacer curvas para más o menos proyectar cómo se van manteniendo en el tiempo. Y esas curvas sugieren que por lo menos se mantienen varios meses, pero eso es solamente una parte de la respuesta inmune, porque muchas veces los anticuerpos pueden caer a cero, pero nuestras células igual están activadas para responder con anticuerpos específicos cuando son enfrentados al virus y responden en forma inicial.
Quedaron educadas las células.
Quedaron educadas. De tal manera que memoria, exacto. Por ahora, lo que podemos decir es que las vacunas protegen por lo menos tres meses, más o menos tres meses desde que se empezaron a usar, ¿no es cierto?, diciembre, enero. Está mostrando un buen nivel de protección, pero también va a haber que darle, Matías Cosina, tiempo de observación.
Muy bien, pues Miguel O'Ryan, infectólogo, quedamos en eso, ¿cierto?
De tomo y lomo, además.
Y líder de estudiar la cara que me puso la José, me dijo, no. Okay. Me dijo, inmunólogo. No, dije, infectólogo. Líder del estudio.
Epidemiólogo.
Muchísimas gracias, doctor O'Ryan, que esté muy bien. Gracias, como siempre, doctor. Gracias por atendernos.
Hasta luego.
Chao. Muchas gracias a usted. Un gusto, como siempre, que esté muy bien. Chao.